no more.
Aquí,
chiquita. Ahora sí, 8:03 de la tarde. Tienes que, lo único que tienes que subir, Chicho, es este aquí para que se escuche el micro. Por los altavoces nada más, sí. Vale. Como tú quieras. Eso es. Dale, sube el canal 1. Hola. Hola, buenas noches a todos. Bueno. Antes de empezar, gracias por asistir a este evento. No me voy a extender mucho porque, sinceramente, hoy...
La banderita.
Hoy el protagonista es Antonio González, los protagonistas también es la familia. Darle las gracias a todos por venir, de verdad. No tengo palabras para agradecer, sobre todo a Iraida, que fue con quien me puse de acuerdo para esto. Esto lo hicimos un 27 de septiembre, que no me voy a olvidar, que Alejandro Jorge me decía que, el alcalde me decía que había que hacerle un homenaje a Antonio. Yo no veía un partido de fútbol, yo veía, pues, hacerle un homenaje a su vida, contada por familiares y amigos. Pedir disculpas porque el documental dura 1 hora y 46 minutos, pero 5 horas y media de entrevistas de entre 34 personas, sinceramente es muy complicado resumirlo muchísimo más. Entonces, yo creo que se ha hecho con la mejor intención posible y con todo el cariño del mundo. Voy a pedir que suban, por favor, porque antes de empezar con el documental vamos a hacer entrega de un obsequio al alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, que suba al escenario, también el teniente alcalde, Alexis Alonso, que suba también el concejal de deportes, José Benito, y también que suba Víctor Alonso y Carmen Alonso, para poder entregar, hacer la entrega de un obsequio. También, por favor, que suba Águeda González, también que suba Iraida y también que suba su mujer. Por favor, pues suba un momentito, porque hay que hacer la entrega de un obsequio a todos, ¿vale? Entonces, voy a dejar el micro porque vamos a descubrir y darle ese obsequio a la familia antes de proyectar el documental. Este es uno, este es otro y este es otro. Por aquí mismo, Águeda aquí. Águeda por aquí. Bueno, y a la de tres vamos todos juntos, si les parece. Una, dos y tres. Es uno para ti, otro para tu madre, otro para Águeda, y que lo tengan siempre en su casa. Gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a apartarlos para poder ver el documental. Aquí, ¿no? Sí. Vale. Voy a darle paso al documental.
Voy a bajar un poco la luz.
Sí, por favor.
Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Tiempo de Deportes en Agua Cabra, 98.2, 98.6, 99.6 para toda la isla de Fuerteventura. También saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página web, de la www.rtvaguacabra.com. Hoy tenemos novedad porque este programa, aparte de escucharlos en radio, también está saliendo en directo para televisión. Saben que siempre he dicho que a mí me gusta poco este artilugio, esas cámaras, pero hay que hacerlo y realizarlo. En control está el compañero David Rodríguez y en realización la compañera Yaisa Rodríguez. Pues empezamos a hablar en el día de hoy, lo vamos a hacer. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Bueno, mi hermano nació en un barrio, o nacimos en un barrio muy cercano aquí al pueblo de Cardones, que se llama El Lomito. Nos separaba del pueblo el barranco, y allí nacimos los tres. Somos tres hermanos, yo soy la mayor, él me sigue a mí y luego mi hermana. Mis recuerdos de la infancia con él es que fueron siempre juntos, porque nos pasamos muy poco tiempo, 18 meses, yo soy 18 meses mayor que él. Entonces yo recuerdo toda mi vida con él. Al ser casi de la misma edad, pues, y aunque fuéramos chico y chica, pues jugábamos mucho, ¿vale?
Y yo estaba con mi hermana principalmente, porque yo iba, llevaba una lechera de leche a casa donde después venía, mi hermana cosía y yo cuidaba a los niños. Días sí, días no, siempre no. Y, pero era buen niño. Yo no podía decir otra cosa de él, que era buen niño. Después, yo tenía la costumbre de cuando salía, veces la sacaba a ella y veces sacaba al hermano. Que tengo una foto, yo creo que usted la haya visto ya, en que íbamos a la fiesta de bañaderos, yo soltera todavía, y me llevaba el niño conmigo, y cuando no me llevaba la niña.
Y mis primeros recuerdos de él como niño los tengo una anécdota, sentada en la cocina de mi casa con mi padre. Nos tenía cada uno a un lado de la mesa para leer. Mi padre tenía clarísimo que, a ver, que había que estudiar, y desde que era pequeñito, pues él nos inculcó el amor por la lectura y se ponía con nosotros, ¿vale? Él se sentaba con los dos. Yo, al ser mayor que él, leía de una manera y él estaba como empezando a leer. Y tengo una anécdota que fue que tenía en ese momento una cartilla, no recuerdo si se llamaba El Rayas o algo así la cartilla, la estoy viendo, ¿vale? Y cada día tenía que leer una página, por letras, ¿no? Mi padre, cada vez que llegaba al final, se la hacía repetir. Entonces, una de las veces, cuando llega la R, mi padre se da cuenta que no hay hojas anteriores. A medida que fue leyendo, se la fue arrancando para que mi padre no le hiciera, no le permitiera, no tener que volver de nuevo, pues, a leer la cartilla, ¿vale? Yo no sé cómo acabó aquella anécdota, no sé si mi padre se enfadó, si no, no lo sé. Pero ese recuerdo lo tengo perfectamente, y recuerdo perfectamente que fue con la letra R.
Bélgica. Y todas las noches, yo trabajaba en un almacén de plátano, todas las noches mi madre dice, tú tienes que ir a quedarte allá a casa de tu hermana, para que esté por lo menos junta con ella, con los niños, allí los niños se los ayudes a arreglar. Y me iba y me quedaba con ellos todas las noches del mundo. Me quedaba con ella y Antonio. La madre quería que Antonio se quedara con ella. Y ya está todo conmigo. Pero a veces Antonio decía, no, hoy me toca a mí, de quedarme con Nana. Y se quedaba conmigo.
Jugábamos mucho. Claro, yo me acoplaba a él. Y sobre todo jugábamos, tengo presente o muy vivo el recuerdo de jugar al boliche. Limpiábamos el espacio en donde nos íbamos a jugar, lo barríamos para que no hubiera tierra. Y entonces cada uno tenía su cartucho con todos los boliches. Y recuerdo especialmente aquellos que eran de un montón de colores que valían más, ¿no? Y bueno, generalmente me ganaba.
Sí, era traviesillo. Como yo vivíamos ahí puerta con puerta. Yo tenía dos varones también, tres varones tuve yo. Y era como hermano, pues se criaron como hermanos. Y entonces cuando era un muchachillo de 15 o por ahí, en Cardona había un señor que alquilaba bicicleta. Y mi marido no, ni yo queríamos que el mío, que era qué edad le pasaría a Toñía,
dos años
a Diego. Entonces él traía la bicicleta y después mi hijo Diego la montaba. Incluso un día la sacó para afuera, como eso es ladera, se cayó por la ladera con la bicicleta del mío.
El pobre.
¿Sí?
Porque éramos niños que teníamos que aceptar lo que había, es decir, obedecíamos. También mi madre se vio un poco sola con nosotros, con los tres, porque por la circunstancia de la época, ¿no? La situación económica no era boyante y mi padre emigró. Se fue a trabajar a Bélgica y estuvimos sin él un tiempo, ¿no? Y yo no sé si mi hermano, quizás al ser más pequeño, a lo mejor no lo recordaba tanto, ¿no? Yo recuerdo mucho esa época.
Y nada, y se querían mucho los primos y eso. Yo también lo quería mucho. Yo digo que yo lo bauticé. Y después también, un tiempo que la madre estuvo trabajando en el almacén, eso, ellos venían, que el padre no estaba, como ya se dijo. La madre me los traía por la mañana donde yo vivía en otra casa. Ellos era, tenía a mi hijo Diego el mayor, que era de la edad de esta niña, 6 meses mayor, menor. Y me traía esta, Antonio y Aguedita. Aguedita y Antonio venían al colegio y ella se quedaba conmigo. Almorzaban en casa también, hasta por la tarde después, o esperaban a tu madre o se iban ustedes primero.
Pues era una persona que siempre estaba sonriendo. Me decía, hola princesa, y siempre con una sonrisa en la boca, siempre. Lo veía fuera en la calle, apoyado, sí. Se fumaba su cigarro. ¡Hola, princesa! Y siempre con una sonrisa en la boca. Cuando era pequeña, y cuando fui más mayor, y cuando seguí siendo más adulta. Siempre tenía Lola princesa en la boca. Y yo no recuerdo ver a mi tío no sonreír. Siempre, y hasta en los peores momentos al final, te sonreía.
Los nuestros no, los niños de ahora son distintos. No, si quieren igual, porque yo tengo bisnietas y me quieren como mis nietas. Y yo las quiero a ellas como que son mis nietas. Así que después se casó y, como digo, cogió mi hermana, se fue para allá. Y después venía de vez en cuando y como viniera, que ya la madre había fallecido, no dejaba de venir aquí a ver.
Una anécdota que antes se me olvidó de la parte nuestra de la infancia. Estudiábamos bachillerato los dos. Yo llevaba 2 años por delante, creo que fueron 2 años. Sé perfectamente que él estaba en el instituto. Mi madre lo mandó al instituto, al Pérez Galdós en Las Palmas, cuando tenía 11 años, ese primero de bachillerato. Y era tan pequeño que mi madre no se atrevía a dejarlo ir solo, ¿vale? Y los primeros días de clase, ella iba a la UABO con él, lo dejaba entrar en el instituto, ella se sentaba fuera a hacer ganchillo. Y cuando el niño salía, iba con él hasta donde tenía que coger la huevo para venir para arriba, para Cardones.
¿Pero eso no lo hizo contigo?
No, conmigo no. Lo hizo con él. No,
¿por algo será?
No. No lo hizo conmigo porque yo no fui tan pequeña al instituto. Yo estudié libre hasta cuarto de bachillerato. Él fue antes que yo. Ya él estaba en el instituto y yo estudiaba libre aquí en Cardones, en el pueblo, con maestros diferentes. Y él no. Él se fue directamente. Eso estuvo haciéndolo mi madre unos cuantos días hasta que ya él se hizo con el camino y se encontró con gente de aquí de Cardones que estaban en el mismo, con él, creo que Juan Valentín fue uno de ellos, ¿vale? Estaban en el mismo instituto y entonces ya iban y venían juntos y a mi madre se quedó un poco más tranquila, tenía 11 años. Entonces, claro, coger una guagua, estar en aquel entonces era llegar a Las Palmas era una hora. Era difícil dejarlo ir solo y entonces mi madre, bueno, hizo eso por él. Y luego, a la hora de estudiar, bueno, él era como un poco, era listo como él solo, lo que pasa es que le dedicaba poco tiempo. Y cuando estaba en segundo de bachillerato, en junio, dieron la nota y suspende 2, lengua y matemáticas. Entonces mi madre, ¿qué hizo? Nos sentó en la mesa y nos penó a los dos. A él tenía que estudiar y yo tenía que darle clase. Yo fui su profesora particular. Porque claro, en aquella época tampoco había ese dinero para ponerle un profesor particular y fui yo. Le di la clase de lengua y matemática durante los 2 meses del verano y aprobó en septiembre y aprobó con nota. Y le hacíamos caso a mi madre y mi madre decía que allí él tenía que hacer lo que yo decía y él hacía lo que yo decía.
Los inicios de nuestra amistad, no sé si ya en Cardones lo has oído nombrar de alguna otra persona, fue en el Club Mundo Joven. En Cardones había como dos. Un club, La Amistad, que eran los que nos precedían a nosotros, y nosotros en aquella época, los 14, 15 años, Antonio, me pasa a mí algo, un año o dos, teníamos otro, invitando a los mayores, y de ahí viene. Luego, cuando el club grandes recuerdos. Ay, por cierto, tengo una foto por ahí del cumpleaños. Grandes recuerdos. Se, de alguna manera, dejó de funcionar los problemas de la época, aquello no podía ser una cosa tan maravillosa en aquella época. Organizados nosotros, solo hasta 60, 70 jóvenes de esa edad, en aquella época, Franco 60, vivo.
60, 70 jóvenes.
Franco vivo. Y luego, pues de ahí después, cuando aquello se cerró, salieron grupos, grupos de amigos, y nosotros, digamos que fuimos un grupo de.
Bueno, cuando Iraida hizo la primera comunión, ya estaban en Fuerteventura, me parece. Que me acuerdo vino que aquí a hacerla.
Ángela, la mujer, se marchó primero y él trabajaba aquí en una tienda de muebles, en Muebles Barrero. Y él seguía aquí con la niña. Él dejaba por la mañana
la niña
a Iraida aquí. Mi madre la cuidaba y yo me despertaba. Y lo primero que me encontraba era mi prima durmiendo en el sillón. Y me acuerdo una tarde que aparece con dos bolsas del supermercado. Del Cruz Mayor, que lo tengo aquí grabado como si fuera ayer, ¿vale? Me voy para Fuerteventura. Y yo, ¿cómo? ¿Te vas a llevar a mi prima a Fuerteventura? Mi prima es como mi hermana. ¿Te vas a llevar a mi prima? Se la llevaba un fin de semana, pero yo eso no lo entendía. Y terminé vomitando la sopa de estrellas que mi madre me puso del disgusto que tenía, porque no me esperaba que se la llevara. Pero su hija y él pues formaron durante todo ese tiempo que Ángela estaba en Fuerteventura y él estaba aquí. Siempre estaban en esta casa.
Y claro, como la mujer fue a dar clase a Fuerteventura y él pensó en que la misma empresa creo que estaba allá o algo así, pues ya se fue para allá, pero le encantó. Le encantó, él decía que le encantaba Fuerteventura, que se nació aquí, pero que le encantaba estar allá. Sí, que era como su segunda tierra. Cuando ellos venían, a veces que hablábamos un poco, me lo decía ella y él, que les encantaba Fuerteventura.
Directamente yo sé que se me queda un vacío. Se queda un vacío porque, claro, de yo tener a mi prima, que es como mi hermana, todos los días en mi casa, a que no estuviera, entonces ahí para mí empieza la vinculación con Fuerteventura. Y Fuerteventura ha sido como la isla a la que hay que ir. Y hemos ido todos los años. Yo, desde que ellos se marcharon, iba, mi madre me dejaba ir sola, yo iba a la fiesta del Carmen, yo en mi verano, mis recuerdos son las fiestas del Carmen, porque me quedaba allí en la filera, que ya no existe, nos quedábamos en la filera, que eran las casas de los maestros, mi tía, ellos vivían allí hasta que compraron el piso al lado de la filera, no sé si hicieron ni muy lejos, les encanta el Padilla, ¿sabes? El Padilla era como su casa, pues al lado de la filera, un poquito más arriba, y siguen muy vinculados al Padilla. Y pasaba allí los veranos, me iba, no sé, como una semana así, pero ya te digo, con 15, con 16 años, con 20, con 21, yo iba todos los veranos y me quedaba en esa casa, en un colchón en el suelo, con mi prima y aquella perra que tenía, que mi tío le daba Coca-Cola. Mi tío tenía Coca-Cola para él y Coca-Cola para la perra. Y tenía Magnum para él y Magnum para la perra. Y no le tocara el Magnum de la perra porque era para la perra.
No, la idea de él era vivir en Fuerteventura y quedarse en Fuerteventura. Sobre todo después de que, cuando ya tuvo a sus nietos, ¿vale? Ya él sabía que no se iba a mover de allí. Además, él estaba muy a gusto, muy contento allí. Sé que le tiraba mucho Gran Canaria porque tenía su familia aquí y veía y venía y los echaba de menos, pero que realmente su idea era seguir viviendo en Fuerteventura hasta los últimos días. O sea que, y creo que al final su, aunque se fuera tan pronto y que todavía lo seguimos echando de menos y un poco bastante en falta, ¿no? Pero que creo que su sueño se cumplió, o casi todo, algunos se quedaría por cumplir, pero de regresar a Gran Canaria no tenía ningún tipo de intención. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
Yo conozco a Antonio González, justamente, casualmente, él empezó a trabajar enfrente de mi casa, en lo que era antiguamente Norte y Sur, donde hoy está el gimnasio, y allí lo conocí, ¿no? Porque claro, algunas veces mi padre le encargaba cosas, o mi madre, y no sé, tuvo que venir varias veces a mi casa y demás, y allí entablamos amistad. Y a partir de ahí, pues siempre nos veíamos, ¿sabes? Porque claro, trabajar enfrente de mi casa era como si en la misma calle, pues nos cruzábamos muchas veces, ¿no? Pero hay algo que me dijo ya cuando hicimos amistad, y me dijo: Maribel, estoy preocupado porque no sé si... Yo tengo una hija y mi mujer. Yo soy de Gran Canaria, me acabo de venir a Fuerteventura a trabajar, pero no sé si ellas se van a adaptar aquí. Su mujer es profesora y la niña era pequeña, ¿no? Y dice, y no sé si se van a adaptar. Dice, eso me tiene un poco preocupado. Y yo le dije, Antonio, no te preocupes. Digo, seguro que se van a adaptar. Seguro, seguro. Porque tú ya te has adaptado y seguro que ellas también se van a adaptar, ya lo verás. Y así fue. Yo creo que Antonio aquí encontró, o sea... Yo creo que Antonio aquí fue muy feliz.
Pues yo conocí a Antonio González en Norte y Sur, cuando trabajaba en Norte y Sur. Ahí fue cuando empecé a hablar con él. Él estaba también interesado en aquella entonces, la radio la teníamos en la Casa de la Cultura, que ya no existe tampoco. Pues ahí empezamos esa relación, digamos, en principio para la radio, para que él llevara deporte con Manolo Artiles.
Pues bueno, Antonio lo conocí cuando en los años, ya no me acuerdo, aparecieron los primeros teléfonos móviles. Él trabajaba en Norte y Sur y tuve la suerte de que él me atendió para venderme un Motorola. Y bueno, a partir de ahí estuvimos charlando, nos encontramos un par de veces, hicimos un poco de amistad. Y al final vimos que teníamos las inquietudes bastante parecidas y bueno, de ahí pues ya pasó a la radio y seguimos haciendo una muchísima amistad.
Ellos dos eran los que iban a llevar el deporte, que luego pasó un tiempo y se quedó Antonio. Ahí es donde, digamos, empezamos la relación de amigos, que bueno, hasta que... pasó lo que pasó.
Yo creo que la afición de la radio llega en mi casa. Mi padre siempre estaba escuchando la radio. De hecho, la tuvo...
¿La tenemos? Sí. Si la quiere grabar después, sí. ¿Tenemos la radio esa? Pues sí. ¿La tenemos abajo en el garaje?
Sí, porque se picó por la parte de abajo.
Pero la tenía hasta hace poquito.
Exacto. Y mi hermano, mi padre escuchaba la radio, esa radio siempre estuvo en la mesa de noche de mi padre, y nosotros nos acostábamos con el tintineo de esa radio todas las noches. Y yo creo que de ahí viene la afición de él, y la afición al fútbol. Él era un futbolero, él jugó al fútbol muchos años aquí en Cardones, perteneció al equipo, yo recuerdo el famoso infantil de Cardones.
¿Y qué era? ¿Defensa?
No tengo ni idea, porque...
todo no era de delantero.
Yo no me gusta el fútbol, pero yo sí recuerdo que él estaba muy vinculado al fútbol, ¿vale? Es decir, que además él lo decía, que él aprendió a retransmitir partidos de tanto escuchar a José María García.
Él vivía en La Filera, en lo que se conocía antes como La Filera, que eran las casas de maestros, y vivía frente a donde nosotros vivíamos, que era el edificio El Bacorón, donde está Correa, ¿no? Y bueno, pues de vernos, del roce, pues bueno, como se suele decir, el roce hace el cariño, y después empezaron los asaderos. Los asaderos que él... Empezamos los asaderos los viernes y los terminamos los domingos. No, durmiendo, ¿no? Pero siempre eso, lo que sobraba del viernes seguíamos el sábado, y como el sábado sobraba cantidades, pues seguíamos el domingo. Pero bueno, unos ratos muy, muy agradables.
Creo que lo conocí en un partido de fútbol de cadetes, y creo que nuestra primera conversación, una vez nos presentó Pepe Espino, fue sobre Cristian, que creo que estaba jugando en aquel momento, partido de fútbol. Y bueno, me vienen muchos recuerdos, sobre todo los viajes que siempre nos estuvo acompañando al Playas de Jandía en todos los ascensos que tuvo la Escuela de Atletismo Morjable. Recuerdo el de Alicante, cómo sufrió, igual que como si fuera una parte más del equipo, ¿no?
Yo sabía que por algo estaba retrasando yo esto, porque a mí me emociona mucho hablar de Antonio. Y bueno, yo lo conocí a él cuando empezó a trabajar en el Cosmos, Yo estaba trabajando ahí en turismo y ahí cuando más nos conocimos, pues íbamos a tomar café todos los días. Y aunque él ya había empezado a trabajar aquí en Norte y Sur, conocíamos de pues mucho menos, pero ahí ya entablamos una amistad en el Cosmos, porque las oficinas estaban una al lado del otro. Y él era un hombre muy afable, muy generoso.
Y lo conocí pues precisamente como lo hemos conocido prácticamente todos, ¿no? Alrededor de un micrófono, alrededor del fútbol. No fue, digamos, un encuentro programado, ¿no? O sea, no fue la amistad mía de Antonio de una amistad forzada, sino se fue fraguando con el tiempo. Entonces, bueno, mis recuerdos de cuando nos conocimos, pues fue un día natural, junto a más gente, cuando él estaba vinculado a través de lo que era Guacabra y sobre todo, pues a través del deporte, en el campo de fútbol, y así pues empezamos a tener la cercanía que tuvimos durante muchos años, por cierto, ¿eh?
Pues yo te voy a decir cómo lo conocí. No sé si estaba ya radiando los partidos y hasta el Playa aquí, creo que sí estaba, pues bajó por las gradas para abajo, estaba allá arriba alrededor de la ropa, y yo allí, el Playa no ha dejado nada más para mí aquí, trabajaba en el puerto con estos de...
¿Con Norte y Sur?
Con Norte y Sur, que si no había dejado nada allí el Playa. Fue cuando pegó el Playa, que no había. Digo, mira, aquí no ha dejado nadie, yo no sé ni quién es usted, y si yo soy Antonio González, pero todavía no. Pues, de ahí para acá, como un amigo, para mí era un amigo, ¿viste?
Antonio, el de la radio, Antonio, el de Aguacabra. Realmente no me acuerdo. Sería en algún tenderete, algún asadero, en alguna comida en casa de Bebe Pino. Lo cierto es que Antonio marcó para mí y para mucha gente y para el deporte de la isla de Fuerteventura, sobre todo para el municipio de Pájara, un antes y un después. Antonio fue el que, gracias a él, a Guacabra, a su trabajo, se le dio difusión al proyecto Playa de Jandía.
Yo creo que como todos lo conocimos primero trabajando en Norte y Sur, de cuando abrió Norte y Sur aquí debajo, que no había casi nada y empezó él aquí a trabajar, y después se involucró en el mundo del deporte a través de los micrófonos de Aguacabra, y como yo estuve toda la vida jugando al fútbol y demás, pues ahí empezamos a tratar ya cuando estaba yo en cadetes, juveniles y todas esas categorías ya, ¿no? Ahí fue cuando empecé a conocerlo a él.
Donde primero lo vi fue en el muelle de Jandía, que estábamos los del Playa allí, estábamos en un partido que hemos terminado allí, no sé si fue regionales o lo que fue, y ya entonces llegó él, siempre me acuerdo la camisa que llevaba, una camisa rosadita, arrayadita de blanco, y veo ahí a hablar con nosotros, como nosotros, y entonces nos dijo que aquello, y recordar, pues lo recuerdo como una gran persona. Para mí era como si fuera un hermano, como si fuera un hijo, como si fuera, porque Antonio González era muy noble y muy bueno. Lo demostraba a todo el mundo. Creo yo que nadie estuviera quejas de él, porque era muy bueno.
Tendría aproximadamente unos siete años, pero el primer recuerdo que tengo de él es en la filera de maestros, justo donde están ahora los aparcamientos del supermercado Padilla. Y recuerdo entrar en la puertita que tenía para entrar a la casa de los maestros, justo en la esquina, y verlo a él con su camiseta de cuadro, un pantalón corto y pegado a la barbacoa.
Tengo muchísimos recuerdos de él. Como decía, era muy afable, muy generoso. Era un hombre que iba siempre de cara. No tenía medias tintas, si tenía que decirte algo te lo decía. Y no, un hombre muy claro, muy, muy amigo de sus amigos, muy por las causas perdidas. y ayudaba mucho a, pues, a la gente con los programas que hacía en Aguacabra. Era un hombre divertido y sobre todo el deporte era su pasión.
En la radio, precisamente, en este medio, viene dado de que al principio a mí yo quería entrar a formar parte de la radio y los primeros programas era intentando poner música. Yo la música que ponía no tenía mucho sentido, o sea, no es que no tuviese sentido, sino que no encontraba el sitio, no llegaba, no conectaba. Hice unos cuantos programas, incluso de compañeros de diferente índole, hasta que llegó Antonio con sus programas deportivos y ahí conecté con él. Ahí me fui indicando unas pautas, cómo quería hacer los programas. Y nada, poco a poco surgió lo que nos llevó a llevar esos programas.
Pues bueno, Aguacabra, Radio Televisión Aguacabra fue quien me dio a conocer. Como saben, mi padre era uno de los socios, de los directores. Y al final pues pasaba tiempo en la radio. Y ahí es donde lo conocí y llegué a formar equipo, porque también yo pues durante alguna temporada de mi vida trabajé en la radio y la televisión en Aguacabra.
Pero eso, en la casa de Antonio, yo conocí a Antonio en la casa de Antonio, tomando refrescos, haciendo asaderos, él se ponía allí y tal, llevaba gente buena y te sentías muy acompañado y así. Yo no pasé ningún periodo de adaptación allí por el tema de este, de Antonio y cuatro personas más, ¿sabes?
Lo conocí a través de Ramón Carmelo, que, bueno, estaba Ramón trabajando ahí con el Playa, en el ayuntamiento de concejal y demás, y él pues trabajaba aquí en la radio, trabajaba en el deporte, y pues era un apasionado del deporte, pero también un apasionado del sur. Era un hijo adoptivo de Pájara, alguien que llegó aquí a Morrojable y que defendía al sur como, vamos, defendía a Pájara como más que ningún nativo, eso lo puedo asegurar. Y fíjese usted que tan es así que la frase que yo suelo decir mucho, que el municipio, la isla llega hasta Antigua, o el cabildo de la isla llega hasta Antigua, era una frase de él, sí, que mucho repetía y por desgracia era y sigue siendo. O sea que, pero sí es verdad que, hombre, intentamos de que se acerque un poco más, intentamos de que la batalla se presente. Ahora mismo presidente y vicepresidente son del sur, como pasó en su día, y no queremos que vuelque la isla hacia el sur, sino pues queremos que sea un poco el equilibrio, como bien se venía trabajando, y que se continúe esta línea, en memoria de Antonio y en memoria de todos los que estamos aquí y los que vendrán. Pues yo creo que el sur necesita un poquito más.
Pues que yo lo conocí estando en el campo de fútbol. Yo ya era entrenador de un equipo infantil y a partir de ahí siempre él estaba en los partidos nuestros haciendo las crónicas, pidiendo alineaciones, pidiendo resultados. La verdad que es una grandísima persona, siempre tendré un buen recuerdo de él.
Antonio, nuestro querido Antonio González. Pues la verdad que hablar de Antonio significa hablar de un tiempo pues bastante importante para mí en mi vida. Pude compartir con él pues 7 años que estuve en la Consejería de Deporte. ¿Y qué tengo que decir de Antonio? Pues Antonio me ayudó un montón. Es verdad que Antonio es una persona súper reivindicativa. A mí eso me ayudaba, nosotros discutíamos por todo, pero sobre todo me ayudaba porque él lo hacía desde la parte más, digamos, constructiva. Una persona muy, muy seria para mí, en el sentido de que lo que discutía, lo que peleaba, lo hacía con todo el cariño del mundo y nunca por fastidiar ni por dar leña.
Decirte que Antonio lo conocí en el campo de fútbol de Morrojable, donde habitualmente él estaba trabajando, y empezó una relación de mucho cariño, de muchas bromas, de muchas anécdotas y muchos recuerdos bonitos hasta tal punto de tener muy buena relación con él.
Bueno, de haber conocido a Antonio, múltiples recuerdos tengo habiendo compartido trabajo radiofónico con el señor del deporte en el sur. Muchos recuerdos y lo conocí inicialmente pues en los primeros años de Radio Televisión Aguacabra. Bueno, cuando no era Radio Televisión Aguacabra, sino simplemente Aguacabra, que lo transmitía a través de un pequeño habitáculo en la antigua Casa de la Cultura, ahora la Tenencia de Alcaldía de Morrojable. Ahí lo conocimos, muy amigo de mi padre, muy amigo de Chano Callero, y básicamente lo conocimos ahí, tengo los primeros recuerdos porque era amistad con mi padre, fueron los que llevaron a buen término esa radio que se convirtió en una de las más escuchadas en Fuerteventura, incluso con sus forofos en Lanzarote y en Gran Canaria también.
Era el año 96 cuando llego a Morrojable, casada en ese momento, y colaborando el que es mi ex marido con Antonio para retransmitir los partidos en la zona de Pájara. Nos íbamos a La Lajita los fines de semana, nos íbamos a Costa Calma, lo pasábamos genial, la verdad. Eran los fines de semana que tú, para una chavalilla jovencita que estaba allí, que tú decías, ¿y qué haces los fines de semana? Pues es que Antonio, seguro que lo vamos a pasar bien, ¿no? Así. Pero ya, pasando ya del fútbol, que fue la mejor época de mi vida en Morrojable, llega el año 99, poco después, y me dan la responsabilidad del centenario de Morrojable, de traer artistas cada 15 días, un mes aproximadamente. Y fue ahí cuando yo conocí más a Antonio, cuando yo levantaba el teléfono para cualquier concierto que tenía y ahí estaba Radio Aguacabra. Nunca recuerdo un no, para nada, nunca recuerdo estar sola detrás de un escenario que no estuviesen Antonio con él, Carlos, Maribel, tu hermana Yaisa, que recuerdo perfectamente que en el concierto de Ya Baila Sola, en el muelle de Morrojable, que se habilitó una carpa, y le digo, oye Yaisa, días previos, ¿por qué no presentas tú a Ya Baila Sola? ¿Por qué tengo que traer un presentador de Gran Canaria, teniendo gente aquí de nuestro pueblo que vale muchísimo, ¿no? Y ya esa presenta el concierto de Ya Baila Sola y nosotros estábamos detrás.
Muy trabajador, él no tenía horario para trabajar, ni aquí ni allí. Siempre estaba pegado trabajando, siempre, siempre, siempre.
A mí me parece una persona admirable en el sentido de no estudié una carrera como mi abuelo hubiera querido, porque mi abuelo siempre quiso que estudiaran, ¿no? Pero fue una persona que empezó por lo bajo y llegó a ser gerente del shopping center. Sí, sí. O sea, él viene a refutar lo que dice mi madre, ¿no? Que era una persona muy inteligente. Y luego con el tema del deporte ha sido un periodista de calle. Un periodista de estar en la calle, de contar lo que pasa y de hacerse en la calle, porque él no tenía la carrera. Pero una persona que su voz se escuchaba en la radio y todo el mundo en Fuerteventura sabía quién era. Yo ya estaba aquí y yo decía, mi tío es Antonio González. Y todo el mundo, ah, sí, 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 claro, de Radio Aguacabra. Y yo decía, ¿pero se conoce Radio Aguacabra? Radio Aguacabra. Sí, 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 Antonio González. Y yo, pues yo soy la sobrina de Antonio González, ¿no? Y digo, pero tú eres Carolina González. No, yo soy Carolina Pérez. Digo, bueno, sí, yo soy la sobrina de Antonio González. Y casualidades de la vida, que mis compañeros en Fuerteventura, había una chica que se llamaba Yolanda en Televisión Canaria, y él tenía mucha, mucha relación con Yolanda. Y a Yolanda la conocí yo una vez que vino a retransmitir también un partido a Madrid, y yo estaba estudiando en Madrid, y yo fui por primera vez a una rueda de prensa, fui con mi tío. Me invita al partido, pasa de mí, me compro unas pipas, me sienta allí. Él está retransmitiendo, yo lo voy. Digo, bueno, un frío, muchacho, un frío sábado por la mañana después de salir de marcha, imagínate. Y yo, termina el partido y me invita a ir a la rueda de prensa y yo me meto. Y venga el hombre a preguntarle. Y yo, no sé qué gesto le hice al del equipo contrario, que me salta en medio de la rueda de prensa. Sí, sí, usted, no se ríe. Mi tío me dice, te echó el vainazo, ¿no? Ay, hombre, de vergüenza. Pues esa fue la primera vez que yo fui a una rueda de prensa. Y la primera vez que escuché el cuero rueda sobre el césped del campo de no sé qué, el cuero jamás lo he oído en mi vida. La única persona que solo oído es mi tío. El cuero rueda, no ni el balón ni nada, pero el cuero rueda.
Yo recuerdo a Antonio González como la seriedad y la responsabilidad personificada. Creo que Antonio era serio, aunque también en la parte alegre también tenía su parte alegre, evidentemente, pero creo que era una persona seria y responsable. responsable, porque todo lo que él quería hacer, pues lo quería hacer bien, que no hubiera ningún fallo en ninguno de nosotros que éramos los que componíamos esta emisora, ¿no? Y la verdad que quería hacerlo aquí porque este es el sitio donde Antonio pasaba horas, horas y horas, pues subiendo noticias en la página web de Aguacabra, poniendo los resultados de deporte, poniendo noticias pues de toda clase. Ese era Antonio aquí.
La segunda, esa sí que la tengo en el corazón, y esa sí que me... Resulta que un día estábamos haciendo un partido con el Playa, en la península, y en uno de estos descansos, pues Antonio y yo siempre solemos comentar alguna cosa, temas de publicidad, cositas así y tal, para seguir el partido, etcétera, etcétera. Y en una de estas me llama su mujer y me dice: Juanca, hoy es el cumpleaños de Antonio, felicítalo. Y así tal, ¿no? Yo dije, bueno, vale, pues yo lo felicito. Antes de empezar la retransmisión, ya dar paso con la última publicidad para dar paso a que él entrase, pues yo entré un poquito antes. Y mis palabras fueron: felicidades, Antonio, en nombre de mis compañeros y en el mío propio. Queremos desearte un feliz cumpleaños y que lo pases bien en este día y tal y cual. Y él me espetó: ¿quién te dijo eso, maricón? Y claro, yo tuve que cortar la emisión y decirle por línea interna: Antonio, estamos en directo, tal y cual. Son noticias del directo, son cosas del directo. Entonces, claro, fue espontáneo y natural, y te digo, fue graciosísimo, porque él no esperaba que estuviésemos en antena, él no esperaba que nadie le fuese a felicitar en su cumpleaños. Y salió todo natural, todo fue, vamos, es un momento especial.
Antonio era muy campechano, muy sencillo, directo, y tenía la devoción que tenía él, era por su hija, por su mujer, sus nietos. También me hablaba de su madre y de su hermana Águeda, creo que eran como carne y uña ellos dos. Anécdotas graciosas, bueno, teníamos muchas, pero no se pueden decir. Hay una que es la que sabe todo el mundo, de lo que se dice, va a llover. Eso quítalo. Yo siempre me decía, la vería de alguno. Corta eso. Nada.
Yo lo recuerdo haciendo primero, él me invitó a la radio, porque yo con mi curiosidad, Antonio, la radio, no sé qué, a mí me gustaría ver la radio por dentro. Esa fue mi sencilla solicitud. Y él me llevó, vamos, Juan Carlos. Pero vamos, Juan Carlos, me sienta por allí. Juan Carlos, vamos a preparar aquí. Sí, vamos a preparar alineaciones, partido, una tonga, un montón de categorías de equipo. Yo de eso no sabía nada, yo no sabía ni lo que era un fuera de juego. Y él, yo le dije, yo no tengo prisa por ir para mi casa, a mí me gusta estar aquí, no sé qué, si usted quiere, no sé qué, usted no, tú, no sé qué, venga. Me empezó a enseñar, muchachos, me sentó en la mesa la primera o la segunda noche que fui por allí, a las 9 de la noche. Bueno, íbamos a las 7 de la tarde, por ahí preparábamos un poquito el trabajo, y después nada, me sentaba con él en la mesa, me ponía a dar resultados y tal, y yo sobre la marcha fui aprendiendo las cosas de fútbol, las categorías y estas cositas, y algún deporte más que él también llevaba de lunes a viernes. Y perfecto, lo recuerdo con mucho cariño porque me enseñó mucho. Yo me pasé más de un curso escolar con él allí, y yo aquello era un ratito que yo agradecía ir con Antonio a que me enseñara cosas gratis, ¿eh?
Realmente tengo dos anécdotas. Una que me hizo especial ilusión cuando en un partido en el municipal de La Pared, cuando me dejaba coger el micrófono para cantar las alineaciones, tanto en el de La Pared como en Costa Calma, del Playa de Jandía, Y un recuerdo particular que fue cuando a los 16 años aproximadamente me puse un pendiente de estrella que estaba muy de moda en ese momento. Como me miró y me dijo que eso no me lo podía poner, que eso no me venía bien para el fútbol. Dice que las modas estaban para romperlas. Y justo en ese momento yo me había roto el ligamento cruzado anterior cuando jugaba en el Pajara Playa de Sandía. Y yo le prometí que si volvía a jugar al fútbol, desde que pisara el campo de Morro, que no volvería a ponerme ningún pendiente. Y así fue. Desde que volví a jugar a fútbol 6, 7, 8 meses después, no me he vuelto a poner un pendiente, y de eso hace ya 15 años.
Pues Antonio lo conocí desde pequeño, desde mi infancia, desde que iba al colegio. Su mujer era profesora, en este caso me impartió clases a mí de matemáticas, Ángela, y bueno, y Antonio, qué decirte, después estuvo trabajando aquí en el pueblo, en Norte y Sur, que todos le llamamos ahí Norte y Sur, y después siempre estuvo vinculado desde que llegó al deporte, a todo el deporte en general, y a nuestra lucha canaria, siendo retransmitiendo todas las luchadas, todas en casa, a través de, en ese tiempo, Radio Guacabra, como todos lo conocíamos y demás. Y siempre estuvo vinculado a la lucha canaria también, y siempre le gustaba la lucha, preguntaba las anécdotas de la lucha, todo. El que no conocía siempre preguntaba, se informaba, y la verdad es que Antonio fue un referente para el deporte aquí en el municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura, y sobre todo con la lucha canaria, que también se trasladaba los fines de semana cuando luchábamos en la liga regional. Lo recuerdo perfectamente, llegó a ir con nosotros a retransmitir la lucha desde fuera de la isla.
Jugando al fútbol, con el tema del fútbol, pues yo jugaba al fútbol ahí en la pared y lo conocí, Antonio, como comentarista, que era un férrimo de defensor de los clubes del sur. Siempre defendía mucho los clubes que el sur existía y siempre estaba con la pelea.
Yo lo conocí la temporada 2002-2003, que llegué a Fuerteventura para jugar en el Playas. Y nada, pues la impresión que me llevé, ¿no?, con Antonio, al principio, pues un hombre serio, recto, profesional, ¿no? Y luego ya con el tiempo, pues ya pues vas conociendo a las personas y tal. Y sobre todo en los viajes, pues ya pues rompes ese hielo, esa barrera, ¿no?
Y bueno, desde que lo conocí poco a poco, pues fuimos forjando una amistad que duró hasta que nos dejó, ¿no? Fueron muchísimos años de amistad, de intercambio, de entrevistas, a veces de discusiones, de cambios de pareceres, de no estar de acuerdo en muchas cuestiones. Pero bueno, desde que lo conocí sabía que era un tipo, una persona al igual que yo, que le apasionaba el deporte y sobre todo le apasionaba el fútbol, y le apasionaba el fútbol de su municipio, al que defendía a muerte, ¿no?
Yo conocí personalmente a Antonio después de muchísimo tiempo hablando por teléfono, coincidiendo en retransmisiones simultáneas entre los dos, entre los dos medios que estábamos, pero tardé por lo menos un año y medio en conocerlo personalmente. Antonio fue una persona que luchó por el sur de Fuerteventura, como yo creo que más que algunos políticos del municipio de Pájara. Luchó porque el sur de Fuerteventura, aquella frase mítica de él, el sur también existe, ¿no? Y era en plan de reivindicar que la información llegase también al sur de Fuerteventura, las instalaciones deportivas. Bueno, pues fue una tarea de él importantísima en los medios de comunicación.
Antonio lo conocí como casi todos, por el tema del deporte. Coincidí con él siendo jugador en el Playa de Jandía, y después como locutor en Agua Cabra, muchísimas entrevistas cuando entrenaba, y sobre todo cuando más amistad hice con él fue el año que estuve en el Playas en tercera en Cañada, en el que viajaba siempre con nosotros, tenía un trato muy muy directo con nosotros, y bueno, pues la anécdota y los recuerdos que tengo de él son siempre muy positivos.
A mí Antonio González nos quería, mi hermano Miguel y a mí nos quería Antonio González, porque nosotros hacíamos atletismo, corríamos, éramos rápidos, éramos fuertes, aguantábamos corriendo y aguantábamos todo un partido para arriba, para abajo, por la banda, por otro lado, y él nos quería mucho y él decía y nos decía a nosotros, es que todos los futbolistas tienen que ser atletas, ustedes tienen ese gen de correr y de tal, que a mi hermano Miguel y a mí, él nos quería mucho porque nosotros corríamos y todos los futbolistas debería también haber hecho atletismo o correr como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, ¿no?
Amigo de sus amigos, servicial. Yo tengo una anécdota. Cuando se murió mi abuela, yo era recién cumplido los 18 años, tenía carnet, mis abuelos vivían en Guía. Y claro, ya, mi gente estaba allá arriba y en mi casa no había más coche. Y él, su SEA 850-8274D, él me dejó su coche para que yo fuera con mi novia de aquella época al duelo de mi abuela, que había que ir parte del camino, era hasta una carretera de tierra. Y ese era Antonio, servicial, amigo de sus amigos, y si podía ayudarte.
Antonio era familia, tanto Antonio como su mujer Ángela, como Iraida. O sea, para nosotros Antonio era mi hermano, ¿vale? Y para Antonio, Alberto, Cristina, que son mis hijos, eran sus sobrinos. O sea, la relación que había era, pasaba un poco más allá de la simple amistad. Éramos familia, como familia nos tratábamos, ¿no? Y para mí, bueno, sincero, generoso, si te tenía que decir las cosas te las decía, él no tenía pelos en la lengua para nada, y una persona honrada y muy honesta, y muy justa también. Sé que, por ejemplo, ayudó a muchísima gente estando, cuando él trabajaba en una empresa de muebles, me acuerdo, para no decir nombres, pero bueno, sé que trabajaba y él me decía que sábado, domingo, estaba constantemente atendiendo a la gente y que muchas veces, como decía, era simplemente ayudar, ¿vale? Muy generoso.
Pues seguramente hay un montón, pero más que una anécdota simpática, me acuerdo de un consejo que me dio jugando yo en el Playa de Jandía, en juvenil. Él estaba retransmitiendo ese partido para la radio y me vio hacer un gesto no muy deportivo a un contrario. Y bueno, el gesto fue que me habían pitado una falta, me habían hecho falta, y yo lo que hice cuando el contrario fue a coger el balón, pues le hice un caño. Esto sin estar en juego la pelota, ¿no? El otro no se lo tomó muy bien, claramente. Y él al final del partido me vino y me dijo, Omar, tú eres muy bueno, tienes muchas condiciones, pero como no cambies pues ese tipo de comportamientos, ¿no? Esos gestos, o podríamos decir incluso antideportivos, no vas a llegar a nada. No sé, equivocada, porque yo no llegué a nada, pero la verdad que lo tengo grabado en la memoria, ese consejo que me dio.
O sea, Antonio era una persona muy tranquila, era muy leal, pero también era muy contundente cuando defendía. Esa frase famosa de "el sur también existe", la acuñó él. O sea, fue Antonio el que acuñó y el que sin ningún tipo de problemas cogía el micrófono, y si tenía que criticar aquello que consideraba que el sur de la isla pues adolecía, lo decía sin ningún problema, y siempre fue así. Y anécdotas tenemos en el campeonato de windsurf, pero también cuando se hizo la unificación en el Playa de Jandía, fue gracioso porque yo siempre he estado vinculado al fútbol y a la lucha canaria. Estuve en una directiva más de 7 años en la lucha, y en el fútbol pues siempre, aparte también de llevarme costalazos en la lucha, que también me tiraba, y mucho además, pero en el fútbol, por ejemplo, también estuve muchos años. Incluso pues compartí vestuario con muchísimos amigos, y claro, irremediablemente te relacionabas con Antonio. Pero lo gracioso fue cuando yo empecé a dirigir el baloncesto como presidente. Yo no tenía ni idea de cómo era el baloncesto. Sabía que creo que eran 5 contra 5 y poco más. Y fueron 2 años para reírnos todo lo que nos quisimos, ¿no? Y claro, y muchas anécdotas son con Antonio, ¿no? Y bueno, y después lo gracioso, cada vez que yo pues ponía la radio los domingos, ese carrusel que hacía Antonio cuando gritaba los goles del Playa de Jandía. Pero siento que decir una cosa a favor de él, que no era solo Playa de Jandía, él era una persona muy vinculada a todo el deporte del municipio de Pájara y defendía a todos los clubes por igual.
Y sobre todo yo creo que lo que ha dejado es un legado muy grande, ¿no? De una manera de hacer periodismo mirando siempre hacia abajo, hacia la cantera, hacia los niños, hacia todo ese esfuerzo que se hacía por tanta gente que estaba día a día y detrás en la sombra, ¿no? Y que Antonio se hacía eco, ¿no? De toda esa gente, de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo, que no es lo normal. Normalmente siempre es muy fácil para cualquier periodista mirar hacia arriba y a los equipos de máxima categoría, pero en el caso de Antonio no. Antonio miraba, preguntaba, intentaba interactuar con los propios niños y niñas y saber un poco, ¿no?, la vida de cada uno, y lo que pasaba, ¿no?, cada uno, y las miserias que tenía que a veces que aguantar cada uno para poder entrenar y para poder seguir adelante, ¿no?
Recuerdo los partidos a mediodía del Playa de Jandía, tanto en casa como fuera, donde en el descanso Antonio entrevistaba a Humberto, entrevistaba a Pepe Espino, contando los episodios de esa mañana del domingo en un cross, en una competición de pista por clubes, y se entrevistaba. Y todo el mundo en el campo de la pared oía lo que estaba pasando, oía la entrevista por la megafonía y sabía, se iba enterando de todo este caso del atletismo. Creo que debemos estar muy agradecidos a Antonio, bueno, a Huacán en general, pero a Antonio, por todo el trabajo que hizo en pro del deporte, de la Isla Fuerteventura, y en particular en Paja, y sobre todo para nosotros, en mi caso, por el atletismo.
Ah, yo siempre voy a recordar su sonrisa. Más que su sonrisa, su risa, esa carcajada, ¿no?, esa que tenía él, que siempre se reía por todo. Cuando ya después, yo empecé también a trabajar, primero empecé a colaborar en radio, en lo que era Guacabra, y él siempre estaba pues metido en el fútbol. Tengo que decir que Antonio nunca fue una persona clasista. Quiero decir, yo recuerdo que él ponía tanta pasión en los jugadores de la regional, en aquel entonces de la Unión Jandía, como en el Playa de Jandía más tarde. ¿Sabes? La misma énfasis, la misma pasión, y eso me encantaba de él, ¿sabes? Porque no hacía
distinciones
entre las personas, eran todos chicos futbolistas, y él siempre intentaba sacar lo mejor de todos, ¿no? Y si me quedo con algo, de verdad, es con su sonrisa, con su simpatía, cómo se metía conmigo cuando yo estaba en el control. Siempre me decía: Maribel, ten cuidado, que ahora cuando venga el gol tienes que darle al botón, no sé qué. Y yo, claro, que soy una despistada desde que nací. Y él se levantaba y iba allí: Maribel, que fue, hay un gol en no sé dónde, no te olvides, que tienes que darle al botón. Y cosas así. Pero sí, de verdad, si me tengo que quedar con algo de Antonio, era eso, su sonrisa. Y aparte que con él podía contar para todo. Yo lo veía como un padre, quizás.
Bueno, tenía carácter, pero después era muy, muy buena persona. Y pues tenía algún que si tirábamos siempre más palos del morro, que si lo de la lajita de la pared, bueno. Pero era de... pero siempre peleaba por los equipos del sur, que se le diera voz y visibilidad, y yo creo que debería haber más Antonios en esta isla que defiendan el deporte del sur, y bueno, y cuando yo escucho la sintonía que tenía él, y bueno, los pelos se me ponen de punta, porque oye, fue una época muy bonita, con las playas de Jandía, de la pared subí, es decir, y Antonio siempre estaba peleando por nuestro deporte de pájaro.
Muy bueno, muy cariñoso con nosotros, de mi parte. A ver, con otras personas no lo sé, pero con nosotros muy cariñoso, muy atento, muy amable. Nos saludaba siempre, después de los partidos, antes de los partidos. Nos quería mucho, en verdad.
Pues la verdad es que era una persona seria, cuando se tenía que reír se reía, era daba sus bromas a su estilo y demás, y la verdad es que muy, muy buena persona en ese aspecto. Siempre era una persona cuando se hacía respetar, y bueno, y vivía el retransmitir lo que es tanto la lucha como el fútbol, viendo esos partidos ahí también de fútbol en esa pared. La verdad es que impresionante cómo lo vivía él, la sensación que la vivía.
En Telde, una vez, cuando el partido que yo lo tengo ahí también muy buena persona, comió con nosotros y todo eso, siempre estaba de risas y fiestas, siempre decía algo, esto y lo otro. Yo para mí no creo que nadie tenga quejas. Yo para mí lo recuerdo como si fuera un hermano, un hijo, o que lo queríamos bastante. Yo creo que el pueblo de todos sitios donde estuviera, no creo que nadie tenga quejas de Antonio González. Para mí era una gran persona y muy bueno. Una gran persona, un hombre de mucho conocimiento.
Bueno, creo que la mejor anécdota simpática era él mismo. Siempre estaba con una sonrisa en la cara, con unas buenas ganas de ser simpático, de llevarse bien con todo el mundo, aunque quizás lo más curioso, puesto que ese nombre perduró mucho tiempo, fue el nombre que le dio a la unidad móvil con la que retransmitíamos los partidos del Jandía en los comienzos de la radio, que él la llamaba el huevón. Y le preguntábamos la primera vez que por qué, y era porque pesaba eso y muchísimo más. Y bueno, a partir de ahí todo el mundo conocía esa unidad móvil por ese nombre.
Pues era un carácter fuerte y a la misma vez, pues, yo no sé, aglutinador, no te digo, porque él cuando tenía que poner algo, él lo batallaba, lo peleaba, con quien fuera, donde fuera, le daba lo mismo. Eso también no se ve todos los días en alguien que trabaje en un medio de comunicación. Él, si tenía que poner firme al presidente del cabildo, lo ponía; si tenía que poner firme al alcalde, lo ponía. Pero a la misma vez, si tenía que aplaudir al presidente del cabildo, lo aplaudía, y si tenía que aplaudir al alcalde, lo aplaudía. Le daba igual el color político que fuera. Pero sí es verdad que el deporte, para mí, el deporte en Pájara, bueno, Playa de Andía, que era su como si fuese su hijo, un hijo más que tenía, pero él vivía el deporte y vivía la isla de Fuerteventura como suya, pero sobre todo lo que es Pájara, Morrojable, el municipio de Pájara. Esa es la imagen que tengo de él, ¿no?
De Antonio González me marcó varias cosas. Aparte de esa seriedad y esa responsabilidad, también me marcó el hecho de que él era amigo de sus amigos. Era una persona a la que tú podías pedirle favores, que él te lo hacía, a veces sin poder te lo hacía. Eso es lo que me marcó de Antonio González. Y una de las cosas que más he querido devenir a este homenaje, desgraciadamente póstumo, porque es desgraciadamente póstumo, pues quería reivindicar, o seguir reivindicando, mejor dicho, las dos reivindicaciones que hizo Antonio González, que creo que siguen el saco del olvido de muchos políticos aquí en la isla, no solo ya en Pájara municipio, sino a nivel de isla. Yo recuerdo que tuve llamadas, tuve mensajes, para que no se siguiera diciendo lo que él siempre decía en sus comentarios, tanto cuando hacía temas deportivos como temas políticos, porque también nos ayudó mucho en hacer entrevistas con políticos, y no solo políticos, sino con gente social que vivía entonces aquí. Una reivindicación que, ya hablando de política, era la del Cabildo de Puerto Rosario. Yo creo que eso molestó a mucha gente. A mucha gente molestó que Antonio pues recordara por lo menos una vez en semana a ese Cabildo de Puerto Rosario. Y traigo esto a colisión porque creo que sigue vigente lo de el Cabildo de Puerto del Rosario. Todavía seguimos anclados en el siglo pasado.
Yo creo que me quedo con la que siempre me decía a mí, sobre todo en mi etapa de consejero de deporte, el año 99-2003, pues donde nosotros empezamos a invertir en campos de césped Fuerteventura. La verdad que los tres primeros campos de césped que pusimos de un taponazo en mi época fueron Gran Tarajal, Los Pozos y La Oliva. Y bueno, y él siempre estaba reivindicando que cuando le tocaba al sur, ¿no? Luego, en esa legislatura tuvimos la suerte de poner 14 campos en toda la isla al final, entre ellos en colaboración con el Cabildo, con el Ayuntamiento de Pájara, la Federación, el de La Pared, también el de Pájara, el de La Bajita. Y entonces, pues ahí un poco empezamos su exigencia. Pero la anécdota, bueno, yo si lo llamaba por teléfono, lo primero que me que me decía en aquella época, buenas tardes, consejero de deportes del Cabildo de Puerto Rosario, ¿no? Esa era su frase siempre típica, porque él, como en la zona sur, exigía, reivindicaba que el sur tuviese las mismas inversiones y el mismo trato que podía tener otros puntos de otros municipios de la isla de Fuerteventura.
Y claro, bromista también, que también me gastó algunas bromas, hay que decirlo. Y bueno, os voy a contar una anécdota, ¿no? Que durante toda la temporada, pues cada vez que viajábamos a la península, ¿no? Sobre todo cuando era invierno o hacía mucho frío, pues que íbamos con el tres cuartos, viajábamos todo el equipo. Y a mí siempre me gastaba la misma broma, ¿no? De que, bueno, chaval, tú que eres vasco, venga, déjame tres cuartos, hombre, que tú, a ser del norte, tú frío no tienes, puedes ir en manga corta. Y bueno, se empezaba a reírse, bueno, siempre me gastaba la misma broma.
Bueno, no sabría decirte una, dos, simplemente te puedo decir el gran recuerdo que tengo de él, el gran cariño, el gran respeto, y que siempre estará en el corazón de todo amigo que lo considera.
En Madrid te digo que fuimos y me sacaron por allá, tardecita, nos metimos en el, ya lo digo, en el tren, no,
en el metro.
Estuvimos un rato andando y después volvimos a traerme así, cenamos y allí estuvimos un rato, nos quedamos en el hotel, era pegado al estadio del Madrid.
Él estaba allí siempre de temprano para coger las alineaciones, todas las noches me mandaba las crónicas. Después más adelante, ya con el paso del tiempo cogiendo confianza, pues obviamente ya uno se interesó cuando ya Antonio vino a mí en su día a ver si lo ayudaba a hacer las crónicas, a cogerle los apuntes, porque él como se metió en la radio para narrar los partidos de fútbol, no tenía nadie quien le cogiera las ocasiones de gol, los goles, le apuntara las jugadas, ¿sabes? Pues a eso me dediqué yo con él.
Sí, en la parte de ser el que retransmitía el partido por la radio, parecía un miembro más del club, porque también nos reñía de cara en el viaje, que nos comportáramos, que estuviéramos con presencia y anécdotas. Desde hacer programas de radio en el aeropuerto, que sobre la marcha abría el maletín y montaba el programa de radio y traíamos siempre a los chavales, a los juveniles, como le solemos decir, ¿no? A entrevistarlo, para reírnos un poco con él, y lo que nunca me olvidaré es la de su café negro y su ducado, eso lo tengo... Lo tengo grabado en la mente. Salía a las 8 de la mañana del hotel a coger un poquito de fresco abajo y lo veías con el café y el dugado. Eso es algo que está grabado, lo tengo grabado siempre.
Hombre, el día 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio, creo que es el día perfecto para hacerle un homenaje a alguien que ha tenido una vinculación muy importante con el mundo de la comunicación, no solo en Pájara, en Fuerteventura y en Canarias. O sea, la voz de Antonio González cuando cantaba los goles, o incluso cuando transmitía las oportunidades de los equipos, o cuando tenía también que asumir, cuando me acuerdo de escuchar muchos partidos y cuando recibía el Playa de Jandía un gol o una derrota, cuando era un bálsamo escuchar a Antonio aunque perdiera el equipo. O sea, Antonio tenía esa capacidad de llegar al oyente de una manera que no todo el mundo tiene esa capacidad, y es verdad que luego pasó su proceso de enfermedad, pero se intentó recuperar y volvió, engañó, lo recordaba el otro día con su hija, y se fue otra vez a radiar un partido al campo de fútbol, una de las últimas fotos que tenemos de él, y eso va a ser para la posteridad. Es gracioso, es bonito y es un recuerdo imborrable, ¿no? Una persona que vivió como quiso, vivió a su manera, y es indudable que creo que el día 13 de febrero era el día ideal para eso, sin lugar a dudas, y que además los vecinos y vecinas también quieren homenajear a las personas importantes de su tierra, y lo que tiene que hacer pues un ayuntamiento y las diversas entidades es posibilitar que eso suceda.
Porque Antonio era una persona que te enseñaba, Antonio era una persona con carácter, era una persona serio, él con todo el mundo a lo mejor no hablaría, pero yo no me sentí en ningún momento menospreciado por él ni nada, sino enaltecido y acompañado, y yo lo tenía por muy respetuoso, ¿no? Muy respetable. y yo le tenía esa distancia, porque era una persona, ya te digo, con carácter, con mucha profesión, él sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía lo que había allí dentro. Y él me fue enseñando allí los entresijos de la radio, después me prestó una cámara y después me prestó un micro y después me prestó no sé qué. Y Juan Carlos, y en medio de alguna entrevista con Tony Cruz me decía, Juan Carlos, ¿y alguna pregunta? Pues, Antonio, no Antonio, hoy no Antonio.
Pues un hombre emprendedor, un hombre innovador, siempre estaba buscando lo mejor para los deportes del municipio. Él quería mucho a su Unión Deportiva Jandía, eso no había nadie que en eso lo tocase. Y el hecho de no ser una persona de Fuerteventura, que no vamos a empezar con nacionalismo ni con regionalismo ni nada de eso, sino el hecho de ser una persona de Gran Canaria, pero estar muy afincada y muy arraigada a Fuerteventura, la Unión Deportiva Jandía la llevaba en el corazón. Eso era su equipo del alma, eso era llevar en ese punto. En los programas intentaba buscar algo diferente, algo que no fuera lo mismo de siempre. Abarcaba todos los deportes. Sí. Abarcaba todos los deportes. Incluso hasta el atletismo. Y también tengo una anécdota pequeña en el atletismo, que una noche estábamos dando las clasificaciones que se habían dado en una carrera, y en esa carrera habían dos o tres personas de nombres impronunciables, que cada vez que lo intentaba decir, pues la risa se nos iba. Teníamos que ir a publicidad, ir a música o hacer algún pequeño tal e intentar no mirarnos a la cara y poder pronunciar esos nombres. Es verdad que cada uno tiene su nombre, ¿no? No es nada malo, pero si es en otro idioma y está un poco complicado, pues ya imagínate.
El primer encuentro que tuve con él fue... tuvimos un encontronazo bueno y complicado cuando... porque él era un fiel defensor del fútbol en el sur y del deporte en general en el sur. Él tenía una opinión muy muy respetable y muy cierta, en el que él entendía que el sur estaba muy lejos del deporte de la isla, y era un fiel defensor. Creo que fue una de las causas que él defendía y que hay que agradecerle, ¿no? Y fue un primer encontronazo en un partido Hermania Jandía, en el que él, como estoy diciendo, defendía lo de él y yo defendía lo mío. Y tuvimos algún coto rifirrafe que después significó pues llevarnos mucho mejor, porque cuando ya coincidió conmigo en el playa, pues prácticamente era formada parte del cuerpo técnico. Viajaba con nosotros, se quedaba con nosotros en los desplazamientos, y había una afinidad muy muy buena con él, y realmente nos descubrimos ambos, ¿no? Porque éramos los dos de carácter, y al final pues coincidimos en la rotonda, ¿no? Como se suele decir.
Muchas anécdotas con Antonio, evidentemente. Todos los festivos, todas las fiestas, carnavales, deporte en general, todo. Acababa yo también trabajando en la radio codo con codo con Antonio. Evidentemente aprendí sus vicios y sus manías, lógicamente, porque un chavalillo que se está formando y un señor ya hecho y derecho, pues quieras o no, al final acaba influyendo bastante en el desarrollo profesional radiofónico, pero también en la vida, ¿no? Recuerdo varias anécdotas, entre ellas destacar sobre todo aquella que cuando el Real Madrid visitó al Benito Alonso de la Pared, en el cual yo estaba, pues era el clásico corresponsal a pie de campo. Y me tenía frito porque solo quería que consiguiese algún tipo de declaración. Recuerdo en una de estas, pero mete el micro en el banquillo del Real Madrid. Ahí estaba Casillas en ese banquillo, porque César salió de portero titular. La verdad que me pillaron un poquito lejos y la seguridad no me dejaba acceder mucho a los jugadores del Real Madrid, pero bueno, algo se pudo hacer.
Ya te digo, recordando este concierto de Ya Baila Sola, en el que lo retransmitía Radio Guacabra, habrían allí 5.000 personas en el muelle, no nos llegaron los baños químicos para este concierto, y nos dice Marta y Marilia que quieren ir al baño, y nos miramos y yo miraba para Antonio, yo miraba para Carlos Villarzo en ese momento, miraba para Maribel, y digo, ¿y qué hago? No sabía ni cómo decirle que no llegaron los baños químicos. Y me dice ella sobre la marcha, Marta, ¿tú tienes coche? Y yo miro para Antonio con una cara de, ay, Dios mío, ¿dónde se está metiendo esta mujer? Y él con esa sonrisa que te hace reír. Y yo digo, hombre, coche tengo. Digo, a ver, ¿qué va a hacer esta mujer? Dice, pues déjame, si tienes toallitas me voy a tu coche. Mira, nos estuvimos riendo porque a ver quién acompañaba a la Marta al coche. Esa es una anécdota entre miles que tuvimos, porque cada gol que él cantaba era una anécdota.
¿No? Sí, se implicaba al 100%.
Exactamente.
O sea, él, por ejemplo, me acuerdo que cuando me estaba comentando, cuando empezaban con la fiesta de la cebada, que creo que fueron ellos quienes lo iniciaron, sí, un poco, él se sentía muy orgulloso de haber iniciado con eso, y sé que se implicaba al 100%. Cuando el tema de la radio, bueno, tú lo sabes perfectamente.
Que, era como un hijo para él.
¿Eh?
Era como un hijo para,
exacto,
él.
Exacto. Era su criatura y él, sí, hasta última hora estuvo con ellos. O sea que si lo dejó fue porque ya no podía más, ¿vale? Y cualquier cosa que hacía era con pasión, o sea, se implicaba, ¿vale? Por encima, no que tuviese el trabajo por encima de él, pero al ser una persona tan responsable y una persona tan seria, como decimos nosotros hoy en día, él no podía permitirse el lujo de decir dejo de trabajar o dejo de hacer las cosas, porque era su responsabilidad, y aparte lo que hacía, sobre todo la radio, le gustaba, ¿vale? Porque además lo vivía, lo disfrutaba, además no había nada más que escucharlo narrando los partidos del Playas Andía o cualquier otro partido que narraba, la pasión que le ponía.
Se dejaba querer. Se dejaba querer y tenía una cosa buenísima, que no mucha gente la tiene, que te sabía escuchar. Él te escuchaba. Si yo tenía un problema o me pasaba algo, se lo contaba, él te escuchaba, te daba su opinión. Y después la risa atrás, ¿no? Íbamos a tomar un café, también cuando trabajaba en el centro comercial Como, por la tarde, yo siempre lo buscaba muchas veces. Vamos a tomar un café, Antonio. Te digo, era como algo de mi familia, ¿sabes? Alguien cercano. No era de mi sangre, pero era algo, no sé, como tuyo, ¿no? Como para mí, yo me lo adjudiqué para mí, ¿sabes? Que era algo mío.
De tantas entrevistas, de tantas charlas, de tantos asaderos, y al final siempre la paz y la tranquilidad que transmitía, ¿no? Con sus entrevistas, sin ser alocadas, sin ser esperpénticas, todo lo contrario, muy comedido siempre y luchando y dando a veces un toque de atención a los políticos cuando lo merecían, ¿no? Yo creo que ese era Antonio.
Impulsor del fútbol base, primera página web de marcadores, del marcador al instante del fútbol base, era la referencia que teníamos en Fuerteventura para conocer los resultados del fútbol base en Fuerteventura. Y cuando hablo de fútbol base, desde la primera regional hacia abajo, impulsor del atletismo en la isla con el entrañable Pepe Espino, donde Antonio dedicaba una hora todas las semanas a hablar del atletismo en la isla de Fuerteventura. Y como te decía, impulsor de la actualidad en el deporte base en la isla de Fuerteventura.
Siempre estaba arriba en la pared con Benito, con María, siempre estaba al lado, daba mucha caña al consejero. Yo creo que la consejera que más defendía siempre era Edilia era una currante, y él defendía lo que era justo, y Edilia la apreciaba mucho y hizo mucho por el deporte en esta isla. Pero bueno, Antonio, yo creo que era una persona, era peleado por los derechos de los clubes del sur, pero era justo.
Es verdad que yo siempre le decía que es muy perretoso, das mucha leña, es muy cañero, pero con él aprendí un montón, es un montón. Una persona que recuerdo con muchísimo cariño, y la verdad que se fue pronto porque tenía mucha vitalidad. Como siempre decía, tienes tanta mala leche como buen corazón, y de verdad que dentro de mi etapa como consejera de deporte es una de las personas que no solamente que me ayudó, sino que me acompañó en un montón de procesos y de debates, y siempre me llamaba, me daba su opinión, me lo daba siempre con mucho cariño. Por lo tanto, pues no tengo nada que decir que no sean palabras de agradecimiento hacia Antonio, allá donde esté. Te mando todo mi cariño, y a toda su familia, y a todos sus amigos, y a toda la gente que lo quiso y que lo quiere, pues un abrazo muy grande. Allá donde esté, Antonio, te recordaremos siempre y te querremos siempre.
Sobre todo esa imagen de, como te digo, de persona con carácter firme y ideas claras, que de eso encontramos pocas personas. Carácter firme, ideas claras, con lo... Ahora, también después, cuando se dialogaba, yo recuerdo que en ese sentido, pues, pues parecido a lo como yo me veo, ¿no? Que entraba con una idea en una reunión, la que fuese, defendiendo un tema, un problema, y si él veía dentro que él, ¿sabes? Se convencía, pero no porque lo convencían, ¿eh? Porque no lo convencían. Si yo creo que si tenía algo es que no lo convencían por convencerlo, sino tú lo convencías con hechos o proponiendo cosas diferentes y el porqué de la situación. Ahí se convencía Antonio. Lo sabes que era una persona así. Ahí se convencía, si no, no lo convencía. Y salir convencido de lo contrario después de argumentar y de ver los argumentos posibles.
Pues la verdad es que son infinitos recuerdos. Era una persona muy entregada, muy... Le gustaban las cosas bien hechas, hacía las cosas que le gustaban. Para él el deporte era su verdadera pasión. Y bueno, ahí la verdad es que desarrolló una labor bastante, bastante buena para el pueblo de Morrojable y para Gandía en general.
Antonio, gracias. Gracias de una persona que no te conocía de nada, tú no me conocías de nada. Tú me dijiste que me vas a acompañar, venga. Y acompañándolo estuve un año y pico, pero me llamaba él. Me llamaba, me decía, Juan Carlos, ¿te apetece una cámara mañana? Juan Carlos, ¿te apetece carnavales a las 12 de la noche? Partido de fútbol, Benito Alonso la pared. Mira, y lo hice reír una vez porque yo daba clase en Morrojable y mis niñas estaban a las 12 de la noche, un día, mis niñas de 5 años de clase, estaban a las 12 de la noche en el escenario. Y yo en una cámara, teníamos tres cámaras, de buena a primera le mando yo para adelante al Zoom sin que nadie me lo ordenara. Y Antonio dice, Juan Carlos, ¿qué pasa? Juan Carlos, ¿qué pasa? Era el que más me conocía. Juan Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese Zoom, Juan Carlos, ¿qué pasó? Digo, Antonio, que tengo niñas de 5 años que no me están yendo a clase y las tengo a las 12 de la noche aquí en el escenario. Antonio, dice, Juan Carlos, esto es así, estamos en fiesta. Porque no decía, que ponte tu lugar, ¿sabes? Ponte tu lugar. Y me hizo reír mucho, se rieron todos.
Y bueno, pues todo esto se merece esto y mucho más, claro. Y bueno, un profesional como persona para cualquier cosa te echaba una mano. Y nada, pues que mucha fuerza a la familia y a recordarlo con alegría.
Bueno, que por lo menos dejó un legado, el cual la Estela, ahí tenemos a David, y alguno más por ahí, ¿no? Pero tenemos la muestra adelante. Dejó un legado de gente que estuvieron siguiéndolo y que siguen todavía, a pesar de los años de su pérdida, pues manteniendo ese legado. Yo creo que uno en la vida, no, yo no aspiro a otra cosa, sino que si haces algo, alguien que venga detrás lo continúe. Yo creo que un padre cuando crea una empresa, el mayor orgullo es que su hijo continúe llevando la empresa, sus nietos, y sea una, pues en este caso yo creo que se puede estar tranquilo que su empresa que creó en su día, que es la lucha y la batalla desde el sur, pues se sigue manteniendo.
Decirle a Antonio, pues creo que lo principal que se le podría decir es que no cambie, que siga siempre con la actitud que siempre ha tenido positiva, con sus ideales muy claros, defendiendo todo lo que él creía, sobre todo su gran amor por el deporte, y repito que para mí fue una persona que para Gandía y Morrojable en particular hizo muchísimo, muchísimo por el deporte.
Nada, agradezco que hayan contado conmigo y sobre todo que este homenaje se le haga a Antonio. Yo creo que se lo merece porque hizo mucho por el pueblo de Morrojable y un poco, yo, ya no solamente por el pueblo, por el deporte y yo creo que un poco por toda la isla, ¿no? Porque Antonio, por lo menos que yo sepa, cuando había algún tipo de fiesta, carnavales, la cantidad de gente que conocía a Antonio, la cantidad de gente que venía a saludar a Antonio, era bastante grande, ¿no? No solamente a nivel político, sino también a nivel personal. Y nunca le vi que nadie le echara en cara nada ni le dijera nada malo, sino le venían a saludar y era porque si vas a saludar a alguien es porque lo aprecias y porque tienes un buen recuerdo de él y algo agradable de él sobre puedes tener, ¿no? Así que simplemente decir, pues nada, me alegro que se le haga ella, que se le haga esto a Antonio González, y ojalá que él lo pudiese ver, ojalá.
Pues Antonio, yo solamente le podría decir gracias, gracias y gracias. Y yo creo que le echamos muchísimo de menos, ¿eh? Yo creo que todos los amantes al fútbol base, al fútbol regional, echamos de menos a Antonio González. Allá arriba donde está, seguro que todavía está con ese cuadrante de partido y viendo lo que hace su Jandía, porque él era muy de la Unión Deportiva Jandía. Yo espero que algún día el Sotavento ya le dio esa alegría con el ascenso a preferente. Yo creo que algún día el Jandía, que era su equipo, pues también logre objetivos deportivos muy, muy importantes. Allá arriba del cielo, gracias, Antonio.
Pues le diría que gracias. Gracias por el legado que dejó en el fútbol majorero, en el deporte en general, en la isla de Fuerteventura y sobre todo en el fútbol, porque no se entendía el deporte y en concreto el fútbol en la isla de Fuerteventura sin que él estuviese en medio, pues retransmitiendo o yendo a ver a equipos filiales o dando su opinión sobre aspectos de relacionados todos con el deporte, con políticas deportivas, etcétera, o sea, todo lo relacionado con el deporte. Sobre todo lo recordamos por la época del fútbol y de la Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía, pero eso, le diría que muchas gracias por el legado que dejó, que después pues de alguna manera han seguido o copiado otros, ¿no?
Que lo echo de menos, que lo extraño y que se nos ha ido un grande, que alguien irrepetible, que nos hace falta tener más personas como él, porque te digo, yo con él aprendí muchas cosas y sí es verdad que le echo de menos, lo extraño, pasé muchos momentos buenos con él, que le hubiese dicho que no se hubiese ido nunca, que por lo menos marcharme con él, porque lo quiera o no, se extraña un montón. Este hombre, la verdad que hizo un montón por nosotros y esperemos que su legado perdure y que no se quede en el olvido, porque los momentos vividos con él fueron maravillosos.
Pues que desde donde esté, que meta la nevera en la botella de Roma Areuga, que cuando nos reunamos tomamos un cubata a la salud de la vida de él y de la mía, y que su familia está muy bien y que todos lo echamos mucho de menos y que lo queremos mucho.
Yo creo que Antonio, para mí, sigue estando aquí, sigue estando sentado aquí delante de este ordenador. Yo creo que él sigue haciendo deporte y creo que jamás Antonio se irá de lo que es las instalaciones de Agua Cabra y de su vida aquí en Agua Cabra.
Que si está orgulloso de mí. De mi hermano Miguel o de mí, porque él nos quería mucho. Nos quería mucho como futbolista y como atleta, porque te estoy diciendo que a él le encantaba que nosotros hiciéramos atletismo, que corriéramos y él decía siempre, todos los futbolistas tienen que ser como ustedes.
Bueno, que tiene que estar orgulloso del trabajo que hizo, porque lo hacía porque le gustaba en sus ratos libres y bueno, que dejó una huella y que se arrogará siempre por la gran persona que era.
Para mí era una persona íntegra, una persona que era fiel y una persona muy, muy, muy defensora de los derechos, sobre todo en el tema del deporte de la gente del sur, de los equipos del sur y el deporte de la isla del sur, que muchas veces tienen razón en sus quejas y que él era un fiel defensor.
José Antonio, decirle que no sabremos cómo agradecerle todo lo que enseñó en el mundo del periodismo y sobre todo todas las horas que le dedicó en los campos de fútbol a seguir los equipos de la isla, sobre todo del municipio de Pájara, y por lo tanto nunca le podemos agradecer todo ese tiempo que dedicó, todo el tiempo que perdió a coste cero, porque nos consta que a Antonio le costaba dinero el dar la información deportiva, pero bueno, lo hacía con una pasión única, con una pasión incalculable, y sobre todo vivió como nadie aquellos momentos gloriosos del Playa de Jandía, y luego también con su equipo del Jandía y el resto de equipos del municipio y de la isla, pero sobre todo con el Playa nos llevaba la información en Fuerteventura, nos llevaba la información cuando el Playa de Jandía competía fuera de Fuerteventura en la península.
Cuando él estuvo aquí ingresado por último, a lo mejor tenía que ir a ver, preguntar, yo le preguntaba al tío que vivía aquí en Cardone, le preguntaba a alguien, y estaba informado. A lo mejor tenía que haber ido a ver, pues, ese, digamos...
Esa magua
me queda un poco, a lo mejor. Pero, por lo demás, conservamos la amistad hasta última hora.
Antonio, estamos en el año 2024 y el municipio de Pájara sigue sin una pista de atletismo. Sí, tenemos un módulo en Costa Calma, la verdad, se le está dando uso, pero seguimos sin una pista de atletismo en Morrava. Seguimos sin una pista en todo el municipio de Pájara, una pista de atletismo de 400 metros, pero el resto de la isla sí tiene, el Corralejo, sí tiene Antigua, sí tiene Gran Tarajal, sí tiene Puerto del Rosario, pero Pájara. Se lo diría, creo que se sintió muy triste porque no hemos conseguido mejorar en eso. En eso no hemos conseguido nada. Pero no entendería, como dije antes, todo nuestro éxito atlético si no fuera por la Guacabra y por Antonio. Gracias. Esté donde esté, muchas gracias.
Pues nada, pues se le diría que aquí ha dejado un legado muy, muy grande, en ese caso con el tema de la retransmisión en el deporte, se le echa bastante de menos. Sí, le diría que siempre nos acordamos de él, en todos los aniversarios siempre la gente lo felicita a través del Facebook, de su hija y demás, y bueno, y que ha dejado aquí una huella impresionante, y eso yo creo que es lo más bonito de la persona cuando se va, que lo recuerden como si estuviera presente.
Cuando yo trabajaba en la asesoría y le íbamos a llevar las nóminas a la empresa en la que él trabajaba, teníamos muchas y largas charlas, muchas, y hablábamos de todo, de fútbol, de otros deportes, también hablábamos de política, y ahí lo más que me gustaba era eso, que él te venía, te decía lo que pensaba claramente, y eso creo que fue muy importante, y por eso pues lo tengo entre mis amigos. De hecho, pues cuando falleció, pues una de las primeras personas que llamaron fue a mí, me llamó su hija, y fue un palo bastante gordo. Es verdad que hubo un momento que estuvo muy mal y se recuperó, y al final tuvo pues un desenlace que no queríamos ninguno, pero yo creo que a las personas que se la quieren, las personas no se van, o sea, las personas al final queda vivo no solo el recuerdo, yo soy de los que piensa que queda vivo su alma, ¿no? Yo soy una persona creyente y creo que las personas no se van, están con nosotros y tenemos que aprender a convivir con ellas de una manera diferente, pero no nos olvidemos que siguen estando ahí.
Te diría, si lo echamos mucho de menos, que sí, y que Dios lo tenga descansando en su gloria, creo que hiciera como para que lo tuviera, para que esté descansando, porque nosotros lo queríamos mucho, lo apreciamos mucho, lo queríamos mucho, y la verdad que cuando fue una pérdida grande de que él se fuera.
Bueno, sí, es verdad que cuando pasó todo me cogió un poquito de sopetón, pero le diría que muchas gracias por haber sido conmigo como fue, cariñoso, amigo, sincero, todas buenas palabras, buen humor y poco más y nada, que como bien lo conocemos a él, él se fue se fue en silencio, como yo creo que se fue, sin molestar a nadie. Y nada, espero algún día dedicarle un muy buen homenaje como tenemos pensado. Y nada, un beso al cielo y que Antonio siempre está con nosotros y fue una gran persona para este pueblo y trabajó muy duro para el deporte, para la información, y creo que nadie hará radio como lo hacía él. Así que David, muchas gracias por darme esta oportunidad de dedicarle unas palabras a Antonio, y ya sabes que conmigo tienes todo para él. Así que saludos, David.
Yo sé que allá donde esté está cuidando de todos nosotros, de su nieta, porque siempre me ha hablado de su nieta. Los sábados por la mañana le decía, vamos a ver fútbol, vamos a ver los pequeños, vamos a estar. No puedo, tengo a mi nieta. Hoy soy abuelo, hoy no soy de la radio, hoy soy abuelo, me decía. Y la verdad que es una gran pérdida, a mí me tocó bastante. Y después de un mes de lo que había pasado a otro muchacho que todos conocemos aquí en Morro, y la verdad que fue un duro golpe. Pero bueno, otro de los recuerdos que ahora me estoy acordando fue cuando me enseñó lo que es Aguacabra, su Aguacabra, su templo. Eso era su templo. Si tú lo vieras aquel día que me enseñó todo, las cabinas y todo, fue como un niño pequeño enseñando su regalo de Reyes. Pues igual, todas las cabinas aquí, todos los discos que tenía, todos los partidos los tiene guardados, todo. Y la verdad que fue y será siempre, como digo, una gran persona. Y te doy las gracias, David, por hacerme partícipe de esto que estás montando, y ojalá salga para adelante todo. Un saludo.
Se me quedaron tantas cosas en el tintero con Antonio. Yo le daría las gracias. Si él supiera que me está escuchando, le daría las gracias por todos los momentos que pasé con él, que le contaba a lo mejor mis cosas, ya te digo, mis problemas, esto, lo otro, y cómo él me trataba. Dale sobre todo gracias, Antonio. Gracias por haberte cruzado en mi camino, es lo que te diría. Y si estuviera con mi padre arriba, ojalá que se estuvieran viendo, le diría que se dieran un abrazo, el que yo no le di, ¿no? Ni a uno ni a otro. Ay, ni a mi padre, porque se fue así de repente, y Antonio, porque cuando me enteré me quedé también, ¿sabes? En un poco en shock, ¿no? No me lo esperaba, la verdad.
Recuerdo también muchas veces, Antonio, después de 10, 11, 12 temporadas, que no recuerdo muy bien, creo que llegó el momento de cambiar de sintonía, Antonio. Esta ya, que la habrán escuchado a lo largo del programa, a lo largo de esta ovación a Antonio, que resultaba ya cansina, pero el hombre no, el hombre RQR con su intro y con su versión del programa del deporte en el sur. Muchos le deben también, hablando de todo un poco, en el sur, en el nivel deportivo. Básicamente, le daba todos los palos, lucha canaria, atletismo, fútbol sobre todo, amante enloquecido del Playa Tejandía, amigo de sus amigos, y quizás si pudiese recordar o decirle algo a Antonio, le diría básicamente varias cosas, ¿no? Entre ellas, y dada mi profesión, le diría a Antonio, que ya se lo decía en vida, hay que dejar el tabaco, Antonio, la verdad que era un fumador empedernido. Pero sin duda la que le diría: Antonio, por fin vamos a poder actualizar la introducción. Ya tenemos la misma canción en versión nueva que ha salido en este pasado 2023. Nada, todos son buenas palabras para Antonio. Buenos recuerdos. La verdad que lo pasaba muy bien disfrutando del trabajo radiofónico en Fuerteventura. Y no puedo más que agradecerle al haber formado parte de mi vida y haber sido parte importante de Aguacabra, evidentemente. Un saludo.
Que no se casaba con nadie y al final pues lo que hacía era defender los intereses de los chavales de su pueblo, ¿no? Que en el fondo pues es lo que vivimos todos siempre, ¿no? Con él y disfrutamos, ¿no? Yo creo que ese es el legado que nos ha dejado y que todos debemos de estar muy orgullosos de haber conocido a Antonio y de haber vivido con él todos esos maravillosos momentos.
¿Qué le diría yo a Antonio si él me estuviera escuchando? Pero es que tú dudas que nos esté escuchando. Yo no lo dudo. Yo no dudo que Antonio nos esté escuchando. Y como sé que nos está escuchando a mi querido Antonio, le digo que en el 2020, futbolísticamente hablando, nos dejó fuera de juego a muchísimos, muchísimos amigos, por supuesto a su familia, pero muchísimos amigos nos quedamos fuera de juego en ese partido. Antonio, mil besos al cielo, mil besos a tu familia y gracias, Surf FM, David, por acordarte de mí. Besitos al cielo.
¿Qué le diría Antonio si me estuviera escuchando? Nada, que he tenido mucha suerte de conocerlo, de ser amigo y de inculcarme él esa pasión que sentía. Y bueno, que ya se está, que una cosa que él tenía últimamente en mente era en abrir la radio de nuevo, que ya se cumplió. Y nada, una suerte de haber coincidido aquí en esta vida y que sea feliz allá donde está. Seguramente que se me han quedado muchísimas cosas por decir, pero lo llevo en el corazón. Siempre.
Yo le diría que esté tranquilo, que su hija está bien, su mujer lo ha pasado mal, pero también está bien, y que tiene dos niños preciosos a los que queremos mucho.
Carolina. Yo que no le diría palabra, yo solo le sonreiría. Él lo entendería.
Esta, por primera vez, hacemos este programa también en directo a través de televisión. Normalmente lo hacíamos a través de radio durante muchos, muchos años, pero en el día de hoy lo hemos trasladado también a televisión. Esperemos que le haya gustado y poquito a poco intentaremos ir mejorando porque, como digo, dije en el principio, esto de las cámaras a mí me ponen muy nervioso. Saludos, muy buenas tardes y será hasta la próxima. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Enviar con pie un derecho. Dos hombres en la barrera, cuelga el balón, segundo palo. ¡Gol! De Miguel Berciano. Ahí estaba el capi del play de Gandía. El lanzamiento de la falta. En la banda derecha. De Ciani en el segundo palo, no pudo llegar el guardameta. Javi Muñoz, y con la rodilla o con el muslo, marcó el capitán del Playa de Gandía el empate, minuto 30 de la primera parte. I've taken my bows and my curtain calls. Brought up big fame and fortune and everything that goes with it. I thank you. La banda para el país de Gandía, 37 Ucamo del segundo periodo, empate a uno. Hay falta de Blanco, levantó el pie ante Jorge Mayordomo, por tanto planchazo, balón para el país de Gandía en la divisoria. David Rodríguez hay que buscar rápidamente esa comunicación, ese resultado en el campo municipal de vecindario. Venga, vamos a confirmar esa noticia. Vamos, Club Deportivo Gorolejo, vamos, Playa de Gandía. Va a ser Johnny el hombre encargado de poner la bola en movimiento en saque de esquina. Segundo favorable al conjunto marrero en este segundo periodo. Dos lanzó la primera parte. Johnny golpea con pie derecho. Balón que sobrevuela el punto de penalti. ¡Michel! ¡El balón! ¡Gol! 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 ¡Gol
falla. ¡Ahí está el golazo! ¡Ahí está el golazo de Miquel! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ahí está el gol! 32, 39, 39, 6 minutos para la gloria. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡El gol de Miquel para el Playa de Jandía! ¡Hay que verlo en televisión, David! ¡Hay que ver ese gol!
¡Qué golazo, Antonio! ¡Qué golazo! Está ahora mismo saliendo del Playa de Jandía por la televisión y qué golazo de Miquel, un gol para... histórico para Playa de Jandía.
Ahí está ese gol. Creemos que fue de Mitchell, porque los jugadores de Playa de Jandía se abrazaron todos en ese instante, pero quedó por la posición que podía ser de Mitchell el gol.
Bueno, pues no hace falta ni micro. Gracias por venir de verdad a todos y el Mema, no sé dónde estás, pero lo de va a llover, guapísimo. Lo siento si te molestó, pero por cierto, todos los testimonios los vamos a poner íntegros en lo que es el Facebook, ¿vale? A partir de mañana empezarán a salir todos y cada uno de los 33 testimonios y de verdad darle las gracias a Ángela, a Iraida y sobre todo a esas dos personitas, a Nelsito y a Laroa, que por ustedes se hizo esto, ¿verdad, chiquillos? Para que recuerden a su abuelo que esté orgulloso del abuelo que tuvieron. Gracias, de verdad.
Gracias, David.
Voy a cerrar el directo.